Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De diálogo, encuentro y creatividad, Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, una emisión también, como siempre, muy especial. Recuerden que El Puente es orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y bueno, como siempre, también estamos a través de diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Para nuestra emisión del día de hoy, vamos a estar tratando un tema que sin duda alguna a muchos les puede llamar la atención. Este tema tiene que ver con la terapia filosófica, la filosofía y el cine. Y tenemos una invitada muy, muy especial de quien estaremos dando cuenta a continuación, pero antes vamos a ver algo que nuestra invitada también por allí nos aconseja y nos prepara de manera muy especial. Así que, Evelyn, vamos a compartir este primer videito que tenemos aquí de nuestra invitada para conocer un poco más acerca de ella. Adelante.
Soy la filósofa y terapeuta Nini Balonso y hoy quiero hablaros de la importancia de la música para poner en orden las tres partes del alma. La música, las danzas, el tocar los instrumentos han acompañado al ser humano en toda su evolución, tanto para transmitir sentimientos de alegría como para conectar con el más allá, unir al grupo o transmitir sentimientos de dolor. De modo que cantar, bailar, tocar un instrumento puede ser muy beneficioso para, como digo, poner en orden esas tres partes del alma, la parte racional, la parte irascible y la parte apetitiva. Para la parte racional, es decir, aquella en la que reside la excelencia, la arete, la virtud y la sabiduría, es bueno escuchar músicas como Bach, Mozart o Wagner. Para la parte irascible, en la que reside el valor, el coraje, la valentía, os recomiendo que escuchéis músicas como la banda sonora de Gladiator o la banda sonora de Braveheart, por ejemplo. Y para la parte irascible, es decir, esa parte de los apetitos y de los deseos corporales, qué mejor que bailar y cantar una cumbia, una bachata, una salsa, y así tocar cada una, como digo, esas partes, recordando siempre aquello que ya decía el filósofo, el divino Platón, que la música es para el alma lo que el ejercicio es para el cuerpo. Este es un consejo de la filósofa y terapeuta Nini B. Alonso, ponerlo en práctica y cantar y bailar para expresar vuestras emociones. Un beso a todos.
Bueno, ahí tenemos entonces a nuestra invitada. Por supuesto, se trata de Nini B. Alonso. Ella es abogada, es filósofa práctica especializada en todo este asunto de filosofía, emociones, liderazgo y retórica. es articulista de los periódicos El Comercio de Asturias en España y La Nación de Guayaquil, Ecuador. Ha sido locutora de radio y directora de los programas El Espectador y El Espectador de la Noche en Ondas Peñes en Asturias durante 5 años y colaboradora de otros medios de prensa y comunicación. Así que le damos la más cordial bienvenida a Nínive el día de hoy para hablar de este interesante tema, terapia filosófica y cine. Adelante, Nínive.
Hola, buenos días. Ya estoy, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos allá en Colombia, buenas tardes aquí en España y, bueno, pues encantada de estar con vosotros, de participar de este proyecto que tenéis maravilloso, de acercar la filosofía a los que somos profesionales, pero también a los que son neófitos o a los que están interesados o amateurs, y eso me encanta, Simón, me encanta. Tú dirás.
Claro que sí, nos complace mucho que nos acompañe el día de hoy para hablar de este interesante tema, pero compartamos un poco acerca de quién es Nínive Alonso, pero particularmente háblenos de su infancia. Para nosotros como Proyecto Marfil ha sido siempre como una apuesta fundamental el hecho de poder hablar con nuestros invitados acerca del reconocimiento de su propia infancia y ver cómo allí seguramente se despertó este interés, esta apuesta, esta actitud por cultivar el asombro, por cultivar el deseo. Hablemos un poco de ese punto de partida, Nínive.
Yo creo fundamentalmente que lo que gestó o lo que inició mi posterior análisis filosófico y el hecho de yo hacer filosofía con 25 años después de haber hecho derecho, es fundamentalmente, yo creo que tendría que describir tres cosas, o sea, tendrían tres palabras. La creatividad, que yo creo que eso era algo esencial en mí, que lo sigue siendo, me gusta pintar, la creatividad plástica, el arte, la estética, que sería esa visión también del cine, del arte, como una herramienta para bueno, pues desarticular prejuicios, para ampliar visiones, para sacar, inspirar y motivar ideas, ¿no? Segundo punto, el hecho de nacer o tener la suerte de estar en una familia culta o rodeada de libros, esto es muy importante, que se daba por normal la lectura, porque a veces vemos que hay padres, y es lógico y normal porque no tiene por qué todo el mundo ser culto ni es necesario, ¿no? Pero a veces vemos que hay padres que no, es que quiero que mi hijo estudie, quiero que mi hijo lea, pero nunca los ven leer, ni siquiera la prensa, ni siquiera tener, bueno, pues un asombro por alguien que conoce, sino que lo desdeñan porque gana menos que otro que no tiene ningún tipo de cultura, pero que ha conseguido, bueno, pues una serie de posesiones. Quiero decir que eso hay que fomentarlo en la infancia, ¿no? El hecho de que la cultura esté al lado, el llevar a los niños a los museos, el que haya libros en casa, o si no hay posibilidad de que haya libros en casa, llevarlos a las bibliotecas, empaparlos de esa cultura, ¿no? Es decir, dos cosas he dicho, la creatividad, la cultura y fundamentalmente el concepto de libertad, ¿no? Yo veía otras casas donde los niños no participaban en las conversaciones de los mayores, decían, esto son cosas de mayores, o esta televisión es para mayores, o este tema no hay que decir solo a los niños, problemas económicos, problemas de emociones, otras cosas, y yo siempre participé en las conversaciones de mayores. Entonces, de alguna manera, nadie me mantuvo al margen de la verdad, por decir así, de la vida, sino que sin hacerte mayor de golpe, sí que vas escuchando cosas de lo que pasa ahí fuera, ¿no? Yo recuerdo ver, pues eso, programas de televisión donde en su momento aquí en España, que ahora ya no los hay, de tertulias y de la mafia y cosas así. Me dice mi madre que de pequeña decía la bofia por la mafia, ¿no? Ese tipo de cosas que yo creo que ahora estamos sobreprotegiendo a los niños y creo que es erróneo. Es decir, no hablarles de este tema, no hablarles de tal, no hablas de cual, cuando en el fondo lo que hay que hacer es hablar de todo. Y darles esa libertad para que puedan preguntar de todo, porque el día de mañana va a ser mucho mejor que no que de repente se encuentren con temas como droga, como pues prostitución, como tal, de golpe sin saber lo que es, porque eso sí que puede ser peligroso. Yo creo que esas tres serían fundamentales. Creatividad, cultura al lado, es decir, el hecho de empaparse de la cultura, de los museos, de tal, y libertad.
Bueno, tres elementos que han hecho parte significativa también de la historia de Nínive Alonso, nuestra invitada el día de hoy. Por supuesto, también la invitación para que quienes se suman a través de las diversas plataformas puedan compartir allí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, Nínive, Estamos hablando, o nos corresponde hoy hablar también acerca de la terapia filosófica. ¿De qué va este asunto de la terapia filosófica? Muchos tal vez tengan inquietudes, preguntas, habrá incluso también personas provenientes del ámbito de la psicología que nos estén escuchando, que nos estén viendo y dirán, bueno, una terapia filosófica debe parecerse mucho, debe ser muy similar a una terapia en psicología. ¿Qué podría decir usted frente a las distinciones que se puedan establecer a ese respecto? Porque de pronto alguien puede decir, terapia filosófica, es la primera vez que lo escucho. ¿De qué va este asunto?
Bueno, es una manera de dominar lo que es el conato de la filosofía real. Es decir, los psicólogos que nos escuchen, y yo soy hija de psicólogo especialista en clínica, quiero decir que lo tengo en casa, deben saber que la disciplina de la psicología empieza a partir del siglo XV y que antes toda esa forma de analizar la psique, el alma, la mente, que diríamos el concepto de psique en Grecia, la asumíamos los filósofos. Es decir, los primeros que hablan del alma, los primeros que hablan de la envidia, los primeros que hablan, que es Platón, ¿no? En el Filebo, por ejemplo, los primeros que hablan del amor, Platón, que hace esa sistematización del alma en el banquete, en el simposio, ¿no? Los primeros que hablan de la sensación de fobos, de miedo, Aristóteles, del concepto de amistad filía, somos los filósofos. Por lo tanto, crítica respecto a, y en esto soy muy, polémica, o parezco polémica, ¿no? Pero quiero decir que soy taxativa en esto. Respecto a los filósofos de golpe se suben al carro de la terapia. No, 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 no. El concepto de alma, el concepto de notis auton, conócete a ti mismo. El diálogo socrático de que tú al hablar con otra persona estás organizando tus ideas, tus emociones, eso es algo puramente filosófico. Es la psicología quien coge y extrae, y no digo que lo haga mal, y lo actualiza en la disciplina moderna de la psicología a partir del siglo XV-XVI. Por lo tanto, ese es el primer punto. Los filósofos tenemos un derecho histórico a hablar del alma, un derecho histórico a hablar de las emociones, de los miedos, de las ideas, del sentimiento de mundo, de la incomprensión, del placer, edoné, de la aneidonia, que ahora denominaríamos pues uno de esos conceptos unido a la melancolía que diría Aristóteles que los psicólogos llaman depresión, ¿no? Esa o tristeza media o profunda. Por lo tanto, eso por un lado. Segundo, diferencia entre la psicología y la filosofía. En esta forma aplicada, ¿no? Sería, el filósofo tiene el deber de no patologizar. Es decir, el filósofo tiene el deber de observar el mundo, observar un micromundo que es un ser humano, una persona, es un micromundo, ¿no? Observar, analizar, tematizar los problemas, es decir, organizar lo que ocurre, dar cuenta de eso que ocurre, organizar eso que ocurre, poder vislumbrar posibles soluciones circunstanciales y no equiparar ninguno de esos problemas a una enfermedad, es decir, a algo estático, porque todos sabemos, y lo ha dicho Aristóteles, lo dice luego Schopenhauer, lo decimos los filósofos emocionales actuales, que hay tres partes fundamentales de un ser humano, el ser, el tener, el representar. El ser sería aquello que configura nuestra esencia, eso que siempre tendemos a hacer. Pues hay personas que son miedosas, ¿no? Que tienen miedo a la velocidad, por ejemplo, ¿no? Y esencialmente tienen ese miedo, ¿no? Pero luego tienen otras dos partes que se pueden configurar. El tener, o bien un tener material, las posesiones, o bien un tener, vamos a decir, inmaterial, como serían las fortalezas en las que podemos, bueno, pues decir, ok, tengo miedo, pero puedo ser valiente y asumir esos miedos, ¿no? Concepto de valentía, por cierto, aristotélico también, ¿no? En ética eudemo y en ética nicomaquea, conocida como ética nicómaco, en el que habla de esas emociones y del término medio aristotélico como la areteo virtud. Y hay otra parte, el representar. Eso que nosotros, cuando salimos a la sociedad, nos vestimos para parecer algo que igual no somos, o llevamos a cabo un rol que no es demasiado pesado para nosotros, ¿no? Esas tres facetas es obligado que el filósofo, dedicado a la terapia, que es, en definitiva, todo filósofo práctico está dedicado a lo que ya decía Platón, terapeia tet psiquets. La filosofía es una terapia para el alma. Terapeia significa curación y cuidado del alma. O lo que ya decía Epicuro, la filosofía es un fármaco para el alma. Por lo tanto, eso, todo filósofo que no esté dedicado a la historia de la filosofía o que toda su formación académica sea explicar lo que han dicho otros filósofos, sino que esté configurando filosofía, que esté enseñando, que esté motivando, bien con los niños, bien con los ancianos, bien en terapias grupales como hace Christopher Phillips, bien en terapias individuales como hacemos nosotros, está haciendo filosofía práctica y está haciendo terapia tetsiques, es decir, filosofía aplicada al alma, terapia filosófica. Eso punto uno. Y retomando, porque hice esa exégesis con la diferenciación con la terapia psicológica, es lo que digo, nosotros los filósofos no podemos decir esta persona es una persona depresiva. Eso sería tanto como considerar que toda su esencia culmina y agota toda su existencia. No. Podemos decir, esta persona tiene un ser, una esencia que tiende a melancolía, tristeza media o profunda, a una cierta, bueno, pues apatía, ¿no? Una cierta falta de paz, o sea, una cierta falta de, una cierta anhedonia, pero está de esa manera circunstancialmente en ese lugar. Esa esencia podemos rescatarla y ampliar su existencia a través de las circunstancias. Es decir, a través del trabajo personal, a través del trabajo de la lectura, a través del diálogo socrático, a través del aprendizaje, del notis auton, conócete a ti mismo, que estaba en el frontispicio, en el pronaos, la parte delante del naos, del templo Apolo en Delfos. Por lo tanto, diferencia fundamental que tiene que quedar clarísimo. Los filósofos no patologizamos. No decimos esto es esto y por lo tanto será siempre. Sería una visión profundamente parmenídea que, claro, la terapia filosófica viene de la visión socrática y de la visión platónica y aristotélica, sería una mezcla, vamos a decir así, como Platón, entre yo soy platónica también, perdónenme si me pongo demasiado filósofo, si no me cortas, entra una visión heraclítica, todo cambia, todo fluye, y una visión parmenídea, ¿no? De nada puede cambiar. Ese término medio iría entre, ok, hay cosas que tendemos a hacer, pues yo tengo una timidez, bueno, yo no la tengo, ¿no? Pero el que la tiene, tengo una timidez, tiendo a ser tímido, pero puedo trabajar para que eso no me enquiste en un lugar. Por lo tanto, no patologizamos. Es un trabajo que está muy unido, Simón, a la paideia, al concepto de educación griega, es decir, sin cultura no hay mejoría. Por lo tanto, esto es muy importante. Yo siempre que vienen a mí las personas, sean del nivel universitario o no, o del nivel con estudios o sin estudios, una de las partes que yo siempre les digo es, inclusive para una buena autoestima, tener una cierta cultura social, es decir, poder pertenecer a un lugar sin sentirte que no puedes hablar porque no tienes ni idea de nada, es fundamental. Evidentemente, también pecamos de esa cuestión de gran peso filosófico que es el intelectualismo moral. Aquello de que los que somos más o los que son más cultos o se dedican o son más inteligentes son mejores personas. Ahí tendríamos muchas cosas que hablar, ¿no? Evidentemente, y ahí Adorno y Horkheimer, y en su Dialéctica de la Ilustración, hacen una profunda crítica brillante. Pero sí que es cierto que tener una cierta cultura social, el poder pertenecer a una conversación, el poder en un momento dado estar un poco al día de las noticias de lo que ocurre en nuestro país, en el mundo, eso te da una cierta seguridad personal también para hablar. Por eso, punto uno, filosofía, históricamente tenemos el derecho y la obligación de hablar del alma, de las partes del alma o la psique en la mente. Segundo, diferenciación con la psicología es no caer en patologizaciones o con la psiquiatría, que todavía lo hace más, todavía está trastorno de personalidad, otro, pum, o el psicoanálisis, perversiones, tal, esos conceptos tan losas sobre las personas que parece que yo soy así, no voy a poder cambiar nunca. Y tercer punto, la cultura y el aprendizaje y el querer cada vez superarse más. Si alguien no quiere superarse, yo siempre digo, no hay una varita mágica.
Nínive, usted nos provoca también con sus palabras y nos introduce en varios escenarios desde los cuales podemos estar abordando entonces esta perspectiva de la terapia filosófica. Ya más adelante estaremos hablando también de su vinculación con el cine, pero en particular esta perspectiva sobre la terapia filosófica. Y veo que hay varios componentes. Uno de ellos tiene que ver con el diálogo. ¿Qué papel Ajá. juega el diálogo en esta perspectiva de lo que podríamos denominar o denominamos terapia filosófica dentro del mundo de la filosofía práctica? Y a propósito, en algunos otros escenarios, escuchándolo usted, usted menciona que efectivamente la filosofía es filosofía práctica, o sea, la filosofía es práctica por su condición justamente dialógica. Hablemos de este elemento que va muy ligado también con otro que me gustaría que lo pudiera abordar. En algún momento usted hablaba en otra entrevista, en otros incluso medios, acerca de que la terapia filosófica que usted propone también tiene que ver mucho con el ejercicio de alta costura. Es una figura muy interesante que se teje con esta mirada dialógica. Hablemos sobre ello.
Sí, ahí yo creo que tenemos que hacer... Bueno, lo primero que quiero decir, Simón, es que el concepto de terapia filosófica lo utilizo para reivindicar esa visión platónica de la terapia tetsiques, pero no podemos olvidar que va muy unido y que también lo hacemos los filósofos emocionales, el asesoramiento filosófico y la consejería filosófica, que son visiones, vamos a decir, menos... sesiones más cortas, por decir así, que entran más en la organización de otro tipo de problemáticas y no tanto en ciertas profundidades, como hablábamos antes, de la aneidonia, la patella o ciertas cosas que vamos a decir que están como más por dentro, ¿no? Ya utilizando metafóricamente. Por lo tanto, cuando hablamos de terapia filosófica, no podemos desligarlo de lo que hace Lumarinov, por ejemplo, con los libros de Más Platón y Menos Prozac, El ABC de la Felicidad, que está haciendo consejería filosófica, philosophical counseling, el practitioner, es decir, la visión, por ejemplo, de Ran Laham, de la filosofía como práctica del ejercicio espiritual, de al hablar se va mejorando esa existencia, ¿no? Al hablar con un director, que sería en este caso el profesional, ¿no? No se puede desligar de eso, eso es importante. Yo siempre a lo largo de mi carrera en la filosofía aplicada he reivindicado el concepto de terapia porque creía, y esto a veces compañeros míos me han, bueno, criticado, no, me han dicho, jolín, Nínive y tal, porque creía que era un poco cobarde, desde un punto de vista de la filosofía práctica, no reivindicar también el concepto de terapia. Es decir, era un poco cobarde. No, perdona, los primeros terapeutas, los primeros cuidadores y curadores del alma o de la mente, de la psique, son los filósofos. Y eso tenemos el derecho, aunque nos critiquen los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, me da exactamente igual, tenemos el derecho y sobre todo tenemos el compromiso con nuestros antepasados y con las escuelas de la filosofía antigua, como por ejemplo dice Martha Nussbaum en la terapia del deseo, ¿no? Que dice, todas las escuelas de la helenística se han dedicado a la curación del alma. Cuando dice eso, nosotros tenemos la obligación de reivindicar esas palabras tan fuertes como la terapia. Dicho esto, que es importante no olvidar de los que se dicen practitioners o consejeros filosóficos, que yo también hago consejería filosófica y demás, es importante recalcar que es justamente por eso, Simón, o sea, que utilizo la palabra terapia por eso, ¿vale? Y ahora se me olvidó la pregunta, dímela.
La relación con el diálogo, la relación con el diálogo. Perfecto. Y por supuesto con esta
perspectiva con la alta costura.
De la alta costura.
Perfecto. Mira, esto es por una cuestión puramente personal. A mí me encanta la moda, es una cosa que me fascina. Tengo preparado un artículo para criticar a los instagramers, influencers, porque considero que son gente vacía con armarios llenos. Yo tengo otro concepto de moda, que es justamente eso de la parte del representar, es decir, el hecho de que lugares, puedes observarlos a través de las ropas, lugares de dominio, por ejemplo, cuando en Japón los kimonos dependían de si uno estaba soltero o casado, si era de un nivel económico u otro, se denominaba por la ropa. El hecho de que nosotros podamos ponernos un traje y sentirnos los dueños del mundo en un momento dado. Es decir, que hay una parte ahí personal de una fascinación por lo que sería el concepto de estética de los estetas, como Oscar Wilde, como Simmel, es decir, ese tipo de personas que son grandes amantes del arte, como yo soy también, y grandes amantes de la moda, entendiendo la moda como una forma de estar en el mundo, ¿no? Un dashay, ¿no? Una forma de presentarte al mundo. Entonces, el concepto de alta costura es un concepto en el cual, de alguna manera, tenemos la obligación, los filósofos que nos dedicamos a la terapia, de ponernos a coser un traje para el cuerpo del paciente. Una vez más, va en contra de esa especie de cuadrantes, de patologías, en los cuales parece que uno llega y dice, como llegan al médico de atención primaria, al psiquiatra, mira, me encuentro mal, tengo tristeza, tengo no sé qué, ok, depresión, antidepresivo, pam, 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 pam. Mira, tengo mucho nervio, no sé qué, ok, usted es una persona con ansiedad, ok, ansiolítico, tra, 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 tra. Y parece que son números, personas a las que simplemente se les da la misma medicación. Creo que eso hay que borrarlo, evidentemente, ni nosotros podemos recetar, ni queremos, ¿vale? Esto punto uno. Tenemos que olvidar el hecho de que las personas tienen problemáticas exactamente iguales. Sí que es cierto que como seres humanos tenemos, de alguna manera, en general, parecidas preocupaciones, ¿ok? Pero cuando tú tienes delante a una persona, tienes la obligación, y también tenemos, y aquí tenemos que hacer autocrítica, ahora te digo a los filósofos, tenemos que hacer autocrítica nosotros, tienes la obligación de tener la empatía respecto a su situación particular, que sería tanto como que si tú tienes un taller de costura, no le pones un pret-à-porter la 36 y la 38 o la 40 o la 42, sino que tú le tomas las medidas y le coses sobre su cuerpo. Antes te decía, Simón, que era muy importante para nosotros el hecho de que la persona sea culta. ¿Eso qué significa? Que yo viera una persona que nunca ha leído en su vida y que le mando leer Platón, sería contraproducente. Yo no puedo mandar leer Platón, al igual que no le pongo el traje de la 42 o de la 36, no sé cómo lo talláis vosotros, pero quiero decir, las tallas de ropa, ¿no? La 11 o la 10, no sé cómo es en América, creo que son esas tallas, ¿no? La 12 o la 14, ¿no? Ok, sí. No pongo ese traje, sino que digo, vale, muy bien, esta persona va a ser difícil que lea algo que sea complicado, tengo que pensar algo que le pueda motivar, lo hacemos con los niños también, pero que a la vez consigamos que suba su nivel porque le va a dar una mayor seguridad, pero sin que eso sea contraproducente y sin que se sienta tratado como un ser igual a todos los demás. Eso es coser un traje sobre el cuerpo de la persona que acude a ti para pedirte consejo. Punto importante que digo de autocrítica, y que siempre he luchado, inclusive en la carrera, y cada vez que tengo la oportunidad de manifestarme porque me hagáis una entrevista, es, hay un error que tenemos o que tienen los filósofos, querer siempre hablar con lenguaje técnico, lo odio. Es decir, a veces tienes que decir, en esos vídeos que hemos visto de consejos filosóficos, es verdad que se meten ciertos conceptos porque eso hay que motivar a la gente a que aprenda y a que quiera, oye, este concepto, ¿qué será? ¿Qué será esto de quién será este filósofo? Lo voy a leer, lo voy a motivar, pero también hay que tener un lenguaje próximo y cercano, porque yo entiendo que los tecnicismos, es decir, el hecho de que nos pongamos a hablar sobre conceptos puramente filosóficos y tecnicismos muy profundos, tiene que ser entre profesionales. Yo cuando voy al médico, no me dirá, siempre pongo el mismo ejemplo, no me dirá como ellos, entre médicos, entre profesionales de la medicina, tienen una serie de, bueno, de tecnicismos, y a mí quiero que me diga catarro, o quiero que me diga usted tiene una infección, no quiero que me diga, o quiero que me diga, mira, usted tiene el codo de tenista, como lo tuve yo debido a una caída, no quiero que me diga epicondilitis suprema de no sé qué, porque no lo voy a entender. El filósofo, y en esto no lo hemos llegado todavía a comprender, que el filósofo tiene que acercarse a la persona que tiene delante, como hacía Sócrates. Sócrates no iba dando lecciones de un nivel altísimo cultural por el mercado, sino lecciones no simples, sino sencillas, con una gran profundidad filosófica, pero que podían entender también tanto sus discípulos de alta alcurnia como el que servía los panes en el mercado. Esa es también una obligación, un compromiso filosófico. el acercar la filosofía.
Nos debemos entonces al otro, ¿no? Esa
actividad
que se teje allí es importante. Veamos un segundo video aquí con nuestra invitada del día de hoy, Nini Balonso, que nos comparte y nos habla hoy acerca de terapia filosófica. Ya nos vamos a adentrar en el papel del cine, también en la configuración de sus lenguajes y en esas maneras tan importantes que se tienen dentro de este marco. Adelante.
Buen día a todos. Soy la filósofa y terapeuta Nini Balonso y hoy quiero hablaros de la relación entre gimnasia y filosofía. Los primeros gimnasios surgieron en la antigua Grecia y no solo eran una institución para el cultivo del cuerpo, sino también una institución para el cultivo del alma. Daros cuenta que la Academia de Platón tenía un gimnasio aledaño para realizar ejercicios físicos mientras estaban reflexionando. Y filósofos de la talla de Antístenes, el fundador de la escuela cínica, daba sus clases internamente en el Cinosarges, el perro ágil. En ese gimnasio acudiría también Diógenes de Sinope, el gran filósofo llamado el cínico. Por lo tanto, si queréis tener una vida filosófica, no sirve con hacer una reflexión, un pensamiento sedentario. Tenéis que realizar un poco de ejercicio todas las mañanas o por lo menos antes de poneros a estudiar, reflexionar o pensar. Así conseguiréis esa combinación entre cultivar el cuerpo, la mente y por lo tanto el alma que ya hacían los antiguos filósofos griegos. Este es un consejo de la filósofa y terapeuta Nini Balonso. Un beso a todos.
Bueno, Nini, ahí nos estamos aproximando también, estamos haciendo un poco esta relación con esos consejos filosóficos que usted nos propone y que no dista mucho también de lo que acontece, de lo que sucede en el ámbito de la terapia filosófica. Hablemos del cine, de la relación entre la terapia filosófica y el cine. ¿Por qué el cine podría jugar juega un papel fundamental en esta perspectiva? Usted ya nos mencionaba un referente importante que tiene dentro de su marco de referencia en este sentido, como es Platón, por supuesto, la referencia a Sócrates, pero hay otro filósofo que es altamente interesante en esta aproximación, que es Baudelaire. Hablemos un poco de esta mirada, porque me parece muy importante, y el papel que juega el cine en todo este terreno, en todo este ámbito.
Bueno, mira, una de las cosas que más rabia me da por ese compromiso de proximidad que tenemos de la filosofía a todos es no poder hablar casi nunca de Jean Baudrillard, porque es un tipo profundamente complicado de hablar de él. Antes, cuando me preguntabas sobre lo de la alta costura, estaba pensando justamente esa diferencia, y perdona que haga esta exégesis, pero es que me has mentado a Baudrillard y me ha encantado, ¿no? Entre el concepto de postureo y el concepto de pose que hace Jean Baudrillard. Él dice que el postureo es una forma vacía del pose, es decir, que esas personas, como yo mentaba antes de los instagramers, son gente que simplemente tiene una cáscara, una forma, él es profundamente platónico, sin un fondo, ¿no? No digo que sean todos, pero sí en el fondo nos transmiten esa vacuidad, esa desertificación moral del arte. Cosa que Jean Baudrillard, también un cinéfilo como yo, estamos totalmente en contra, porque parece como que si te gusta determinadas cosas que están más del lado de la superficialidad de lo que vemos, como decíamos antes, la moda o de las películas, parece como que está más alejado de la profundidad filosófica, ¿no? Es algo así como esa visión que odio, profundamente conservadora, clasista y retrógrada, de que el pensador y del intelectual tiene que estar metido en una biblioteca, cuando realmente la intelectualidad y el pensamiento lo llevas dentro de ti. Y entonces vas analizando lo mismo la barra de un bar. Yo soy hija de hostelero, de un hombre de bar, de un hombre que siempre he visto a la gente en el bar, y yo he aprendido muchísimo viendo a todo tipo de personas alrededor de una barra, ¿no? Quiero decir que eso hay que descartarlo, esa forma retrógrada de ver a los intelectuales como solo el tipo que lee libros. Y ahí es donde entra la pieza fundamental, que es el cine. Y no solo el cine culto. Cuidado, el cine de autor, que me parece fascinante y que hay verdaderas joyas cinematográficas de las cuales en mi programa del espectador, que lo tuvimos 5 años, alguien dice, ¿por qué no lo sigues haciendo? Bueno, porque mi faceta de la abogacía, la cual también me gusta mucho, pues también te quita espacio, no se puede hacer todo si realmente lo quieres hacer bien, ¿no? Pero mientras estuve cinco años en compartiendo también profesión con vosotros respecto a la radio, ¿no? Lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo de películas que estaban catalogadas como cine de autor y de películas que en principio parecían telefilmes de la televisión y que, sin embargo, si tú tienes unas gafas cinematográficas, unas gafas filosóficas, les puedes extraer mucho contenido, ¿no? El cine es, y también lo diría Jean Baudrillard, de alguna manera aquello que ya decía Oscar Wilde, estoy sacando todos mis referentes, Oscar Wilde es mi autor preferido, aquello que diría Oscar Wilde de es al espectador y no a la vida lo que el arte realmente refleja. Lo repito, es al espectador y no a la vida lo que el arte realmente refleja. El cine nos refleja a nosotros. A nosotros, ahora, o a unos posibles nosotros. Es una herramienta bifaz. ¿Bifaz por qué? ¿Está sonando algo? Igual es un dispositivo mío o algo. Perdonad, ¿eh? Porque tengo aquí todas las cosas. Es una herramienta bifaz el cine, Simón. ¿Por qué? Porque, por un lado, produce, y esto es profundamente filosófico, la catarsis, el concepto de catarsis aristotélica, exégesis filosófica. Aristóteles, en su libro Poética, en su análisis poética, analiza la tragedia como un elemento de catarsis, de purificación del alma. Es decir, las personas que iban al teatro, las personas que iban a la tragedia, el público, cuando veía la tragedia griega, veía que ocurrían consecuencias a determinados actos, o experimentaban el miedo de los personajes, la valentía, la cobardía, la envidia, todo ese tipo de emociones. Se producía una catarsis. Coño, estoy viendo, con perdón, ¿no? Porque yo estoy viendo ahí lo que me está ocurriendo a mí. Yo tengo este miedo, yo tengo esta sensación, yo padezco esta envidia, lo estoy viendo. Es una parte catártica. Esa sería una de las partes del cine, porque el cine ha sustituido a esa tragedia griega, ¿no? Es decir, en realidad es lo mismo. Vemos personajes que viven vidas por nosotros y nos cuentan cómo les ha ido. Y nosotros lo vemos, vemos las consecuencias. Por lo tanto, por un lado, esa catarsis, ese sentirte que ese personaje de la película está padeciendo lo que tú estás padeciendo. Y segundo punto, importantísimo, una herramienta de previsión. Es decir, si lo que estoy viendo en el cine no es mi caso particular, no es algo que yo he experimentado, no es algo que yo haya vivido o que mi pareja haya vivido o mis hijos o mi familia, sin embargo, es algo que puede ocurrir. Y por lo tanto, es una herramienta de previsión, al igual que la filosofía. La filosofía analiza las cosas para prever las consecuencias de esas cosas. La filosofía práctica y, en general, toda la filosofía hace una sistematización del mundo y de las personas para ver, claro, no tenemos, no somos adivinos, pero sí que tenemos el concepto de previsión. Es decir, alargarnos más allá del espacio temporal concreto en el que estamos, analizando qué puede ocurrir, y por eso los filósofos somos tan importantes, por ejemplo, este concepto de la pandemia, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Claro. Una idea apocalíptica de la situación. Porque hemos leído, porque trabajamos unos sobre otros. No hay un filósofo que se pueda decir tal que no trabaje sobre las filosofías de otro. Por lo tanto, tenemos ese espacio ganado. Vamos trabajando sobre el pensamiento de siglos y siglos y siglos. Y en el fondo, el mundo va acaeciendo, no digo que repetitivamente, porque sería un tiempo cíclico determinado, pero sí elípticamente. Es decir, en el fondo se van repitiendo no exactamente las mismas cosas, pero sí los ciertos patrones. Y tenemos que prever. El cine es una herramienta de previsión emocional también. Por lo tanto, esa cualidad bifaz del cine, tanto el de autor, que evidentemente la decantación del tiempo ha hecho que sean piezas seleccionadas, como las piezas de la literatura, es decir, la decantación del tiempo va diciendo qué es lo que sigue permaneciendo. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y hay cosas, piezas que se olvidan, que quizá se tenían que olvidar, ¿no? Y por otro lado, esa previsión, esas dos partes, ¿no? Sería lo que yo considero que es el cine. Hay que verlo. Una cosa digo también, Simón, es muy importante aquí el punto de la estética, de la experiencia estética. Crítica mía a determinada, no sé si manía que tiene la gente ahora de ver como 40 cosas seguidas. Se ponen la serie y ven 5 episodios seguidos. O de repente dicen, voy a ver las 10 películas, no sé qué, y se la ven seguidas. Eso no sirve. porque no existe la experiencia estética. No existe el hecho de que yo me pare, me ponga las gafas y diga, ok, voy a ver esta película, voy a tomar apuntes si tengo necesidad de tomarlos, que es como mando yo a veces a la gente, es decir, quiero que veas esta película, quiero que la veas una o dos veces, quiero que tomes apuntes, quiero que te pares en esta u otra escena y quiero que realmente la veas no con la atención distraída del flaner, del paseante que va por la calle, sino con un tipo que se pone realmente a extraer todo el zumo o el jugo posible a unas naranjas, ¿no? Esto es lo que yo creo que hay que hacer, darle tiempo y espacio. A veces la gente dice, ay, ¿qué estás leyendo? Mira, leo esto, leo lo otro, veo esto, leo lo otro. Chico, tranquilízate, relájate, poco a poco. Hay tiempo, hay años. Lo importante es ser corredores de fondo, no hacer los 100 metros y luego caer desplomados. Eso es muy importante también en este tipo de cuestiones del cine.
Sí, Nini, usted nos pone entonces allí ante un escenario muy interesante, destacando el papel y reconociendo un elemento clave. Somos historias, somos relatos, somos narraciones, somos un poco también de todo esto que en algún momento también Paul Ricard nos enuncia, ¿no? La importancia de la narratividad y esta apuesta fundamental por el reconocimiento de la alteridad y estos asuntos. Me surge una inquietud frente a este asunto de la terapia filosófica, particularmente también asociado al cine, pero con otros elementos que no puedo pasar por alto. Y tiene que ver con lo siguiente. Hoy en día afloran en diversos escenarios y a través de diversas redes, y el cine sin duda alguna también no es ajeno a ello, muchas figuras asociadas al famoso coaching, a la idea también de la autoayuda, un poco como un componente interesante, importante en algunos contextos. Pero ¿cómo concebir este asunto de la autoayuda con la terapia filosófica? En algún momento tuve la posibilidad, Nini, de seguirla, de escucharla, y usted me manifestaba que la autoayuda no existe. ¿Por qué plantea un poco esta tesis? Y, por supuesto, ¿en qué sentido el cine se puede constituir también en una herramienta o en una mediación que nos potencie esa apuesta dialógica, aun cuando no tengamos a alguien en particular concreto allí para establecer ese feedback tan necesario que en el ámbito del diálogo es tan importante?
Mire, la autoayuda no existe en tanto que voy a poner un ejemplo muy prosaico, ¿no? Metafórico. Cuando nosotros queremos ver si estamos bien, o como decís vosotros, creo que decís, te ves bien, ¿no? Nos miramos al espejo. ¿Y qué es el espejo nada más que el otro? La alteridad. El espejo no somos nosotros, es la mirada del otro. Por lo tanto, en el espejo del alma, en ese estado du mirror que diría Lacan, en ese estadio del espejo, nosotros podemos realmente mirarnos desde fuera y decirnos, sí podemos, pero requiere muchísima formación, y decirnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos cayendo en dependencia emocional? ¿Qué errores estamos cometiendo para caer en burnout en el trabajo, en estar quemados en el trabajo? ¿Qué errores estamos cometiendo a la hora de salir a la calle y no establecer límites emocionales? Tenemos que ser ese espejo que nos devuelva la mirada y no caer en la autoindulgencia. Entonces eso es muy difícil, porque de la autoayuda al autoengaño hay 50 libros en el Carrefour, en el centro comercial, quiero decir. Hay 50 libros. Conozco a personas que han leído 500 libros de autoayuda y no tienen absolutamente ni idea. Y además, cuando llegan a ti, perdón, todavía es más complicado, porque tienen un discurso en la cabeza, lo que se denomina la deseabilidad social. Saben lo que hay que contestar a las preguntas, saben lo que hay que decir en los tests, saben lo que hay que preferir ante unas determinadas elecciones. Es decir, tienen un discurso aprendido, pero hay un paso altísimo entre esa autoayuda y el autoengaño, que ese discurso no está interiorizado, no está llevado a la praxis. Por lo tanto, la figura es muy importante, la teoría, es decir, la teoría, y lo es en la filosofía, volvamos a lo mismo. La teoría, y es muy importante, eso que decía en ese vídeo que pusisteis de la gimnasia, ¿no? El gimnastés, es muy importante, poca teoría y mucha práctica. La praxis, Es decir, de nada me sirve que una persona, y enlazo, Simón, porque hay muchas cosas sobre la mesa y es muy interesante que queden de alguna manera con una sinergia, ¿no? Entre todo, ¿no? Entre todos esos elementos. De nada me sirve que yo vea 50 películas de cine metido en mi casa, que no dialogue, que no experimente, que no salga, que no mire, que no ponga esas metáforas en la práctica, que no hable con otras personas, que no interactúe. Sería algo así como esas ratas de biblioteca que en el fondo sí, sí, tienen muchísima cultura, pero son personas absolutamente antisociales. Le ocurre a grandes pensadores eso, ¿eh? Y no tienen ese concepto de placer, de la vida, de la experiencia, de ampliar. La experiencia es que diría Albert Camus, ¿no? Con lo cual, eso no sirve. En la autoayuda es lo mismo. No me sirve un discurso aprendido. No me sirve saber que tengo que contestar a las preguntas. Sí, he de saber que tengo que... Sí, he leído que tengo que tener una soledad buena. Es decir, ese concepto que yo utilizo para la autosoledad, pero que sea beneficiosa. Sí, sí, ok. Tengo que hacer hobbies. Tengo que hacer cosas. No tengo que caer en dependencia emocional. Sí, sí, lo tengo todo aprendido. Ok, ¿qué haces? No, yo no salgo de casa. Siempre necesito para ir a tomar un café y llamar a alguien. Entonces, entre el discurso que me planteas, que te has leído, y lo que tú haces en tu vida, tus actos, la praxis, hay un salto que produce aún una mayor frustración. Por lo tanto, yo recomendaría a esas personas que no tienen la capacidad económica o la disponibilidad, lo que sea, seleccionen un número concreto de libros y realmente vayan página a página tratando de llevarlos a la praxis. Es decir, es más importante leer poco en ese aspecto. Es decir, es llevar el libro al campo, que decimos, ¿no? Es como si yo sé mucho de botánica y nunca he ido al bosque. Vale, pues esto es lo mismo. Es como si yo sé mucho de autoayuda, sé mucho los elementos de la felicidad, lo otro, pero es que yo no pongo ninguno en práctica. Entonces, seleccione un pequeño elenco de libros que la decantación del tiempo ha llevado, que también te encajen y te motiven, y llévelos a la práctica. Y luego hay una parte en mí muy hedonista, ¿no? Porque a veces dicen, aunque yo sea platónica, que Platón, ay, que eran... Bueno, eso ha sido como lo han cogido determinadas secciones, bueno, pues de determinadas religiones y tal, que son respetables, pero que lo han visto de una manera un poco mojigato. Platón era también un hedonista. Es decir, es muy importante vivir, salir, tomar algo, relacionarte, hacer actividades, viajar. Si uno no tiene disponibilidad económica de viajar lejos, viajar cerca, viajar en tu propia ciudad, cogiendo una guía de tu ciudad y poniéndote unos ojos de aventurero, ir a la naturaleza, y los que tienen posibilidad de ir al campo, a la playa, a bañarse. Eso es fundamental, las experiencias. Es decir, somos, como tú decías, que me encantó, narraciones. Pues imagínate una narración que siempre hace todos los días lo mismo, la cotidianidad repetida. ¿Cómo una persona va a ser feliz haciendo todos los días lo mismo? Aunque te encante eso que haces, es imposible. Acabas en burnout, acabas quemándote. Hay que conocer, ampliar, es decir, ampliar la experiencia. Y eso es lo que tiene que hacer la filosofía. Por eso mi crítica, y ahora me irás entendiendo, Simón, al hecho de que haya ciertos clasismos entre la intelectualidad, no. A mí lo que me tiene que dar la cultura es ampliarme la vida. Eso es lo que me tiene que dar. Darme seguridad para yo poder estar en un museo de arte de no sé qué nombre y en una reunión con ganaderos, con un panadero, con no sé qué, y poder hablar y disfrutar de una conversación del día a día. Eso es importantísimo, reventando los clasismos. Clasismos que son una de las piezas que va en contra de la felicidad social. Esto es muy importante. La felicidad social. Es decir, el hecho de que los universitarios hablen con universitarios, los ricos con los ricos. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? Yo quiero poder hablar con todo el mundo y para ello tengo que saber, pues, cómo vestirme, cómo hablar en cada sitio, no ir de pedante, sino cada lugar, cada locus, que se diría en latín, tiene su forma de estar en él. Y el filósofo tiene que tener esa herramienta experiencial para, como decía Albert Camus, las dos personas de la misma edad han tenido la misma oportunidad de vivir experiencias. Uno las han hecho y otros no. Pues en eso se resume. Bueno, en eso, pero que es tan profundo a la vez, quiero decir, ¿no?
Con muchos elementos, sin duda alguna, que seguiremos matizando. Vamos con un tercer ejercicio filosófico propuesto hoy por nuestra invitada.
Soy la filósofa y terapeuta Nini Valos. Hoy quiero daros tres consejos para recuperar la conexión con la naturaleza y la animalidad perdida. El primero es caminar con los pies descalzos sobre la hierba. Así, sin deportivas, sin sandalias, en contacto directo con la naturaleza. El segundo es que os sentéis durante un tiempo, mínimo 15 minutos, al sol con las palmas abiertas. De ese modo, la serotonina será captada por estos lugares que son los lugares de conexión energética de vuestro cuerpo. Y el tercero es lo que digo siempre, abrazar a los árboles. Abrazad a los árboles para volver a recuperar esa conexión espiritual. Sabéis que nos dan sombra, pero sobre todo nos dan fuerza. Poner estos consejos ahora en práctica y recuperaréis la conexión espiritual y filosófica con la naturaleza. Un beso a todos.
Bueno, Nínive, ahí tenemos entonces un consejo de estos tantos que usted en su página nos comparte, y sin duda alguna hoy quisimos traerlos aquí justamente para acompañar este diálogo que hemos venido sosteniendo, hablando sobre terapia filosófica y también el papel que constituye y que juega el cine en ese sentido. Estamos ya llegando al final de nuestra emisión. El tiempo es implacable, usted más que nadie lo conoce en radio, pero bueno, no quisiera que nos despidiéramos sin antes comentarlo, compartirle a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen, cómo se ponen en contacto con Nínive Alonso, si están interesados un poco en acercarse, en conocer, en vivir o en tener la experiencia de la terapia filosófica.
Bueno, pues nada, a través de, si ponen Nínive Alonso, aparece en mi página web y ahí pueden, hay un formulario para mandarme un email y todos los métodos de contacto. O sea, es decir, saldrán entrevistas, otros consejos como esos, y si no, pues en mi página de Facebook, Nínive Alonso, abogada y filósofa práctica, o Nínive Alonso, mi página personal, que en el fondo pues hay una retroalimentación de esas dos páginas, pero mi página web tienen todo. Simón, sí quería decir, porque tengo obligación moral de decirlo, respecto a ese libro anterior, el compromiso animal. Los filósofos tenemos un deber, que es recuperar nuestra animalidad perdida y el compromiso con otros, con otras almas, que son los árboles, evidentemente, y cuando digo árboles, que se entienda metafóricamente, porque yo hablo muy metafóricamente, y los animales. Es decir, no podemos, yo es un campo que cada día quiero tocar más. No digo que tengamos que ser todos veganos y vegetarianos, porque hay mucha hipocresía también en ello, pero sí tenemos que ser conscientes del daño que hacemos para alimentarnos y del daño que hacemos para vestirnos, para vivir. Y eso no significa que no podamos dejar de hacerlo, pero sí que seamos conscientes y reduzcamos debido a un compromiso animal. Recuperar la animalidad perdida significa mirar a los animales y no solo a las mascotas, nombre que odio, por cierto, como animales, que comparten el mundo, o hierbas, plantas, ríos que comparten el mundo con nosotros. Tenemos que rebajar nuestro ego y pensar que simplemente somos elementos, narraciones, como tú bien decías antes, dentro de una narración mayor llamada mundo y ecosistema. Eso es fundamental. Hay que rebajar nuestro ego en ese aspecto. Y quería decir...
Hay que entonces la invitación. Y por último, Nínive, 30 segundos. Sí. ¿Alguna recomendación especial para aquellas personas que están o hacen parte de la disciplina filosófica, que estén interesados o interesadas en hacerlo, o simplemente que quienes de pronto no hacen parte, no han estudiado nunca filosofía, pero dicen, me gustaría incursionar en el ámbito de la terapia filosófica? ¿Algún consejo, pues mira, alguna observación en particular?
¿De lecturas se refiere?
Quienes de pronto quieran cultivarla y también asumirla como una forma de,
pues
de
vida. Yo creo que todos los filósofos emocionales, aunque evidentemente es una cuestión histórica, tenemos que reivindicar el encomiable papel que hizo Lou Marinoff, compañero, para reivindicar en un momento en el que en Estados Unidos, él tiene la cátedra en Canadá, pero en Estados Unidos había una ingesta de antidepresivos que inclusive se daban, el Prozac, que inclusive se daban a menores de edad, había una ingesta total. Lou Marino reivindica con más Platón y menos Prozac que con ese libro, pero luego una saga. Y no, yo no podría irme tranquila sin reivindicar como él en ese hace en el 1999, creo, hizo un bestseller mundial poniendo la filosofía de nuevo en el lugar que le correspondía, en las élites intelectuales de decir qué es lo ético, es decir, perdón, lo correcto entre el mal y el bien, el camino correcto del término medio. Por lo tanto, más Platón y menos Prozac es una pieza fundamental para empezar esa incursión que tú me pides y reivindicar el papel, como digo, de nuestro compañero, el pensador Lou Marino.
Bueno, Nínive, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión del Puente. La verdad, es un inmenso placer tenerla aquí. A través de estos espacios, a través de nuestras plataformas, para quienes nos preguntan sobre la grabación, sobre este espacio, ahí queda justamente la emisión del día de hoy, la encuentran en el mismo enlace donde la hemos estado compartiendo. Nínive, muchas gracias por atender esta invitación del Puente.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y ya tendremos oportunidad dentro de un tiempo de volver a retomar o de todas esas piezas que han quedado, esos hilos que han quedado del traje, seguir cosiéndolos. Simón, un placer.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Nínive, y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio. En el Control Master hoy nos acompañó nuestra querida amiga, allí siempre muy atenta, Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles por la sintonía, por el inmenso cariño que siempre han expresado a este espacio que ya completa 8 años de emisión permanente, de emisión constante. Quienes nos han acompañado a través de las diversas plataformas, entonces un saludo muy especial. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.